El propósito del arte es lavar el polvo de la vida diaria de nuestras almas. Esto lo dijo Pablo Picasso. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar, como lo anotó Walter, de inversión en arte. Y para eso tenemos un experto en el tema. Su nombre es Isa Natalia Castilla, es cofundadora de Feria Material y especialista en el mercado de arte. Isa cuenta con una licenciatura en Design and Management de Parsons The New School of Design en Nueva York y continuó su educación en Sotheby's Institute of Art de Nueva York, donde obtuvo una maestría en Art Business en 2012. En 2014 fundó Feria de Arte Material, donde se desempeña hasta la fecha como socia y fue directora de relaciones VIP por 9 años. Y ahora se desempeña como directora de desarrollo de la feria. Material cuenta ahora con 2 sedes, Ciudad de México y más recientemente Guadalajara. 2021, Isa abre su propia galería de arte, Castilla Cliuyeva, en Monterrey, donde presenta un programa de artistas jóvenes mexicanos. 2022, inicia un proyecto de promoción cultural, Cuadrante, para promover el arte, diseño y arquitectura en Monterrey en el marco del Festival Santa Lucía. Además, es docente de la Universidad de Monterrey sobre el mercado de arte. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Isa, pues mil gracias por estar aquí con nosotros. No te comentaba fuera del aire que era un episodio que queríamos grabar hace tiempo, no teníamos con quién hacerlo y bueno, mil gracias por aceptar la invitación.
Igualmente, gracias. Sí, me gusta pues mucho hablar de este tema y estar aquí con ustedes.
Mil gracias. Pues empezaría con lo básico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué invertir en arte? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿No? ¿Por qué alguien tendría que diversificar su riqueza o su portafolio de inversión en una obra de arte?
Claro. Pues mira, invertir en arte es invertir en la carrera de los artistas, es invertir en la continuidad de la creación y mantener una obra de los artistas dentro de tu patrimonio. Entonces, para mí, si me dices, ¿por qué invertir en arte? Pues aparte de hablar monetariamente, estamos creando una colección, estás adquiriendo una pieza que aparte pues, la vas a vivir, ¿no? Entonces creo que también una de las ventajas es donde dices, bueno, ya sé dónde está mi inversión, está en esta obra, está apoyando la carrera de este artista. Y siento que, bueno, si lo es como inversión, pues lo estás viendo, ¿no? Lo estás viviendo todos los días, estás, digo, si te gusta mucho, pues entonces estás viendo qué es lo que ese artista está haciendo, qué exposiciones va a hacer. Y pues esperar un retorno a mediano o largo plazo. Ahora, ese retorno se da si eventualmente se vende otra vez la obra. Entonces, yo diría que realmente es poder vivir con esa inversión que haces.
O sea, no solo es esperar una apreciación monetaria, sino también pues, poder disfrutar. En ese sentido, se parecería algo así como invertir en bienes raíces, poder disfrutar de la, digamos que de la casa o del departamento que estás comprando.
Pues yo creo que sí, de alguna manera sí. O sea, lo estás viviendo, sabes dónde está, lo estás viendo a ver qué es lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, si le dices cómo vienen raíces, pues estás viendo esa plusvalía o estás viendo cómo se mueve el mercado a su alrededor. Y si estás muy enfocado en lo que vas a comprar como inversión, pues entonces vas a estar muy involucrado en participar en más cosas, yendo a museos, yendo a galerías, complementando esa inversión. Porque luego también uno dice, bueno, compro un cuadro para inversión, pero te pudiera decir que la mayoría de la gente compra su primera obra y ya no puedes parar. O sea,
Okay.
empiezas a comprar una obra y entonces, que bueno, pues invíteme a la galería. Bueno, perdón. Ahora quiero ir a la feria y ahora quiero viajar y ahora quiero empezar como involucrarme más en este mundo del arte. Entonces, si es algo que puedes ver tú también creciendo a lo largo del tiempo.
Creo que esto que comentas, Isa, de que una vez que empiezas no puedes parar, creo que termina jugando a favor de los coleccionistas o de los inversionistas, porque finalmente creo que, bueno, hay un caso muy famoso seguro lo voy a decir mal, pero de Heinz Berggruen, que él tenía pues muchos Picassos y muchos Matisse, pero era porque su colección era gigantesca, ¿no? O sea, entre más grande sea la colección, pues más probabilidad hay de que el valor crezca, ¿no? Me imagino, por algunas
Claro.
obras en específico.
Eso, sí, eso te iba a decir. De algunas obras en específico, de algunos artistas en específico, pues empiezan a subir más de valor dependiendo de su participación en diferentes museos, en diferentes exposiciones, en diferentes bienales. Entonces también a lo largo del tiempo, pues tú puedes ir creciendo también con esos artistas y eso es algo, digo, en la feria lo que hemos fomentado desde hace 10 años es el coleccionismo y lo hemos visto crecer en México. Hay mucho interés por coleccionar material. Empezó como una feria de arte emergente, pero realmente a lo largo de los 10 años ha madurado a tener artistas de todos, de mediana carrera, artistas muy, muy establecidos. Y entonces uno como comprador, pero que se vuelve también potencial de volverse coleccionista, empieza a saber dónde está tu interés. Y yo a veces digo, una de las recomendaciones que yo hago es tipo, compra lo que te gusta, porque al final eso es lo que vas a vivir. Y de una manera, entre más visitas estos espacios culturales que te dan la oportunidad de ver artistas, estás comprando no nada más lo que te gusta, sino lo que también va creciendo en el mercado del arte. No sé si me
Okay.
explico.
Sí. Ahora, ¿cómo decidir qué comprar? O sea, a ver, ahorita mencionaste como una especie de una heurística en donde es compra lo que te gusta, pero, o sea, y eso es un poco más ligado al disfrute de la obra. Pero si lo
Claro.
haces en más sentido más como de inversión, ¿en qué otras cosas se tiene que fijar el inversionista para decidir qué comprar y qué no comprar?
Yo diría, enfoca, revisa tipo en qué galerías está, revisa, yo me dedico, o sea, yo estoy mucho enfocada, uno, en arte contemporáneo, arte ultra contemporáneo, que es los últimos 5 años para acá, y luego también que estés comprando, por ejemplo, de una galería con buena reputación, que estés comprando una obra que tenga un certificado, que tenga, que tenga una galería también que tenga representación o un artista que tenga representación, a lo mejor no nada más en una ciudad, sino en varias ciudades, que sea un artista que haya tenido una buena trayectoria en los últimos años de exposiciones o que vaya a tener. Entonces tienes que involucrar un poquito más de nada más, quiero visitar una galería y ver qué compro, porque para comprar como inversión tienes que tener un poco más de información y eso es lo que sí le recomendaría a todo el mundo. Un más información, si van a comprar en mercado secundario, que es no es directo, digamos, de que no es la primera vez que se compra una obra, o sea, que te la están vendiendo, entonces nada más asegúrate que tenga toda la papelería bien, porque sí me ha pasado que, ah, bueno, y también, si está, como dicen en inglés, if it's too good to be true, también dúdale, porque de repente salen estas super ofertas y me hablan a mí porque de que, bueno, pues sí se sabe. Y les digo, esto no me suena que sea real o así. Entonces, la información es clave. Y como inversión, también hay que saber que el arte es a mediano o largo plazo. Y yo te diría que más a largo plazo. Entonces, si hay que, o sea, si lo vas a hacer como inversión, pues asegúrate, te digo, de todo lo que te digo, pero también saber que estamos a largo plazo esa inversión. Es cuando se va a ver más. Entonces, no sé si otro tipo de inversiones, pues, o son más líquidas, o te puedes, o le das vuelta más rápido. Pero con esto no. Ya que compras una obra, entonces sí tienes que comprar, encontrar un comprador para esta obra. Y eso
Claro.
no sé si sea, o sea, si tu obra es de muy buena calidad, pues es muy fácil. O sea, es más fácil.
Ahora que hablabas de los documentos, o
Sí.
sea, de fijarse en los documentos y la papelería que debe tener, me imagino que hablas de algún tipo de certificado de propiedad, pero bueno.
Neutralidad primero, si te recomiendo, o sea, cuando compras una obra te deben dar un certificado de autenticidad y luego, pues sí pide, por ejemplo, cuando compras la obra que te dan tu nota, tu factura, pues también que esté a tu nombre o al nombre de quien sea la propiedad.
Ok, y a ver, si a mí me dan un certificado de autenticidad, pues a lo mejor me pueden mostrar cualquier cosa, ¿no? Yo no sé cuáles son las características, o sea, con quién puedo ir o cómo puedo comprobar que ese certificado de autenticidad, valga la redundancia, es auténtico.
Claro. Yo te digo que hay vendedores o hay empresas o galerías con buena reputación que te van a dar esa confianza. Y cuando te digo, cuando el deal o la es muy como muy muy bueno, entonces ahí es donde empiezas a dudar. Pero fuera de eso, o sea, no lo digo por o sea, la mayoría del mundo del arte es de confiar, pero si dices tú, es que quiero comprar como inversión y luego compras un cuadro de hace 50 años donde esta papelería no estaba tan clara, entonces sí no quiero que compren algo sin como que el comprador esté 100% seguro de lo que está comprando. A eso me refiero. O sea, ahorita digo, yo que la mayoría de las transacciones o de inversiones las hago en arte contemporáneo, sí me pasa que con arte más antiguo, más moderno, pues tienes que tener más cuidado, tienes que saber de dónde viene la obra, dónde estuvo la obra. Y así, si no hay una duda en esos últimos dueños de esta obra, pues entonces no hay problema. El problema es cuando empieza a haber agujeros en el historial de la pieza. Pero también, si alguien quiere empezar a coleccionar, creo que, y como inversión, uno de los primeros puntos sería poner un presupuesto. Y sobre eso empiezas una búsqueda de obra.
Ok, entonces antes de lanzarte a comprar, tus recomendaciones de ti sería, tengo X cantidad de pesos o X cantidad de dólares, vamos a ver para qué me alcanza.
Yo creo que sí, o sea, como cualquier otra inversión, pues entonces estás comprando ciertas assets y entonces empiezas a decir, bueno, yo puedo invertir tanto en la bolsa, yo puedo invertir tanto en bienes raíces. ¿Dónde voy a lo que cuánto voy a alocar a arte este año? Y en eso te puedo decir, con tu presupuesto puedes comprar o una obra o puedes comprar cinco, dependiendo de qué es lo que te está interesando comprar. Para invertir como arte, yo te diría que ahorita si te vas a artistas más jóvenes, vas a tener tu retorno de inversión mucho más amplio.
Amplio en el sentido de estás comprando muy barato.
Más grande, no barato, más bien estás comprando a nivel. Si un artista joven empieza o sea, por el contexto, pues empiezan a ser más accesibles, digamos. Yo no digo barato, o sea, es más accesible a ciertos presupuestos. Y entonces, si empiezas ahí a empezar a comprar diferentes artistas, entonces tu probabilidad es que a lo largo del tiempo de esos artistas estén creciendo y tú vas creciendo con una generación, que eso es algo que vemos repetidamente con las grandes colecciones del mundo. Quien tiene los grandes Picassos y Dalís no los compró ahorita, los compró hace en su momento, cuando Picasso estaba en París pintando en su estudio. A eso me refiero. Entonces, hay que crecer, digo yo como inversión, o sea, si lo estoy viendo como inversión, que no siempre lo veo como inversión cuando me gusta algo, pero ya que lo adquiero, le digo, ok, sí es una inversión que estoy haciendo y estoy creciendo con la carrera de estos artistas. Entonces, si te pones un presupuesto, empiezas a saber en qué punto empiezas a adquirir obra.
Esto es un poquito apostar por el artista, o sea, por la carrera de ese artista joven o de ese grupo de artistas jóvenes, más que por las obras. O sea, no sé si está bien planteado esto.
Yo te diría que los dos, Walter, porque realmente cuando estás viendo la obra, pues estás viendo el artista, es más, es todavía más allá, porque si le estás apostando a los dos, porque en muchos de los casos, cuando te empiezas a involucrar más en el mercado del arte, pues los conoces. Y entonces, claro que quieres que les vaya bien, claro que te gusta su obra y luego si tienes la oportunidad de conocer al artista, pues estás invirtiendo en ambos.
Me imagino que es como sucede en el mundo financiero, ¿no? O sea, cuando entras a una startup, ¿no? Probablemente con un capital menor te puedes hacer de un mayor porcentaje de la startup. La probabilidad de que esa startup se convierta en el siguiente Google, pues es pequeña, ¿no? Pero pues obviamente estás invirtiendo en ese potencial, estás invirtiendo en las personas. Una vez que inviertes, pues obviamente le echas ganas o te involucras más en el management de la empresa. Mismo caso con el artista, ¿sí? Si inviertes en un artista que va empezando, pues igual y tú te vuelves, o sea, no solo inversionista del artista, sino te vuelves un promotor más de ese artista, ¿no? Y haces que de tus conocidos o tus amigos lo vuelten a ver, compre sus obras y se vaya impulsando. Me imagino que es algo similar.
Me encanta la relación porque, pues claro, estamos hablando al público, justo le estás dando en ese lado. Cuando estás en el startup o te empiezan a presentar una compañía o un proyecto, pues también conoces a quien está detrás de esto, ¿no? Y entonces conocer a este mundo de artistas y acercarte a las ferias y acercarte a las galerías te da esa oportunidad. Empiezas a conocer más sobre la obra, sobre los proyectos que vienen y eso es lo que te ayuda a hacer una decisión, pues un poco más, con más información sobre dónde quieres invertir. Pero yo siento que estás invirtiendo en eso y estás invirtiendo en una generación y estás invirtiendo en tu patrimonio, porque al final de cuentas todo lo que se va adquiriendo en obra y en todo, pues vas a lo largo del tiempo. Si bien escogiste, pues entonces sí hay una inversión que se hizo con esa obra. Ahora, como un startup o como la obra normalmente no baja de precio, que eso también es algo que tener en mente. Puede haber menos demanda por el artista, puede haber que el artista no, o sea, a lo mejor tuvo una época de que dejó de pintar o que ya no hubo tantas exposiciones, pero el precio al que lo compraste normalmente se queda en lo que lo compraste, ¿sabes? O sea, si no subió tanto, pues entonces no bajó. ¿Qué lo hace bajar? Pues que haya que no esté en buen estado la pieza, ¿ya sabes? Y entonces a lo mejor ahí pues sí baja el precio de la obra. Pero o sea, hay un punto donde tu dinero, tu inversión está asegurada.
Es
No
cierto,
es,
sí.
¿sabes? O sea, no es tan líquido, no es tan fácil darle como la vuelta. Tienes que encontrar a alguien que lo quiera comprar y al precio que le estás dando o al precio de mercado, pero normalmente no baja de no devalúa el precio de la obra a lo largo del tiempo, sino pues, muy seguramente que, o sea, lo más crece más bien.
¿Qué tan cierto? Digo, y aquí me voy a poner un poco tétrico, pero ¿qué tan cierto es que si el artista se muere, aumenta el valor de su obra?
Es muy cierto.
Ok.
Es muy cierto y realmente te podría decir que no pasa para todos los artistas, pasa para ese sector de artistas que vieron crecer su carrera a lo largo de muchos años, artistas que se mueren ya siendo famosos, o sea, ya teniendo una gran como reconocimiento internacional o en sus ciudades, ¿verdad? Pero sí te pudiera decir que o sea, sí es muy cierto cuando un artista fallece, pues ahí es donde se quedó la obra, o sea, hasta ahí llegó lo que hay en el mercado, ahí para. Entonces, sobre eso es lo que se van a hacer las ventas hacia adelante, sobre los precios que tenía, con lo que sea que vayan subiendo a raíz de próximas ventas. Mucho de esto lo vemos pasar en subastas, porque te digo, estas artistas de gran reconocimiento internacional terminan muchas de sus obras en casas de subasta. Y ahí es donde te das cuenta realmente del brinco en el que, pues no sé, hace 5 años que el artista estaba vivo, costaba tanto, y van pasando los años y van subiendo de precio esas piezas. Entonces, pues sí, sí es algo que sucede, y quien haya comprado esas obras en los 70s y 80s, pues entonces ahorita, si no las, si las mantuvieron estos 30, bueno, ya son más, estos muchos años, entonces, pues están ahí viendo apenas en este momento esa gran, gran retorno de inversión que hicieron en un cuadro que pudo haber valido miles y ahora puede haber valido millones. Sí,
¿Cuál
definitivamente.
sería, no, y entrando ya más a los generales, ¿no? ¿En dónde estamos parados hoy en el mundo de arte? Vemos que hay varias ferias, ¿no? Tú fundaste una aquí en Ciudad de México, bueno, creo que la más famosa es Zonamaco, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos parados en México en ese frente?
Claro, te puedo decir que desde hace 20 y específicamente, digo, me voy a enfocar en los últimos 10, que es cuando yo estoy un poco ya más involucrada. México tiene mucha, hay mucho interés a nivel internacional por México y la producción y los artistas de México. O sea, sí pues, no, decimos auge, pero tipo desde hace 10 años estoy leyendo que México, la ciudad de tipo México es una ciudad y país con mucha producción de artistas. Hay artistas que están saliendo de México a exposiciones internacionales, galerías que viajan a nivel internacional. Hay interés por venir a producir en México y cada vez, como hay más oferta, hay que también entender, entre más oferta haya, más posibilidades hay de que haya donde comprar, donde hay una diversificación de un mercado con una gama muy amplia de artistas, que eso es lo que enriquece una ciudad y un país. Entonces, no todo está centrado en, no sé, 10 artistas y entonces esos son los únicos que se conocen. Cada vez hay más galerías de arte, cada vez hay más ferias, descentralizado también porque hay ferias tipo en otras ciudades y producción en otras ciudades del país. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en unos años de mucha construcción de un mercado del arte que se está fortaleciendo con diferentes personalidades, personajes profesionales del mundo del arte, que están gestionando proyectos, que están haciendo ferias y exposiciones. Entonces, eso es muy, muy importante porque esto es lo que también hace que el arte como inversión crezca, ¿sabes? O sea, no es un mercado plano, es un mercado que va en crecimiento. Y eso como inversión, pues es muy importante porque si invertiste, y te lo voy a poner, hay coleccionistas que compraron su primera obra hace 10 años y esos artistas que eran jóvenes, digo, que seguramente siguen siendo jóvenes, pero que los compraron hace 10 años, con 10 años más de carrera, pues se han estado creciendo esas carreras. Entonces me dicen, oye, es que yo compré tal nombre, tipo, no tengo nombre, o sea, compré tal artista hace 10 años el material cuando era emergente y ahorita está en París. Pues sí, o sea, eso es lo que te da acceso o sea, las ferias te dan acceso a, y las galerías, poder comprar artistas que pues están en el ojo, ya sabes, estás como en el circuito y eso es muy importante cuando estás comprando. Hay también, te voy a aquí agregar, hay también una profesión que sale como de art consultants más recientemente y eso es algo que también ha ayudado a que pueda uno tener también más acceso de una manera con acompañamiento. Entonces, no es como llegar a una galería, sino que a veces hay este personaje donde, oye, me quiero asesorar y existen esas personas.
Okay,
Oye,
o sea, yo.
¿y cómo podríamos saber, o sea, si yo que no sé nada, me interesa empezar a comprar obras, a formar mi colección, voy, contrato un asesor de arte, ¿cuáles deben ser, pues sí, los puntos en los que me debo de fijar para Pues sí, para saber que tengo un buen asesor de arte, o para no caer en un mal asesor de arte.
Claro, pues yo te diría, checar algo, o sea, ver cuánto tiempo lleva trabajando. O sea, sí creo que entre más experiencia haya y como más tiempo tenga esa persona en el mundo del arte, es que lo ha estado haciendo bien, porque es tan chiquito el mundo del arte que si lo haces mal, todo el mundo se entera. Entonces, yo te diría por alguna recomendación, por el tiempo que llevan en esto, por el tipo de arte que venden. O sea, a veces, y la transparencia, sí tienen que ser súper transparentes en cómo va la transacción, qué porcentajes hay que pagar, eso, que no haya como dudas desde el principio, porque luego se pueden, o sea, alguien que sientas que hay la confianza de que te da como la información transparente y que te lleva la obra de la galería a tu casa. O sea, si hay como una responsabilidad en el que te está enseñando una amplia gama de tipos de arte para ver qué es lo que te gusta y que te puede llevar a las galerías y que te puede introducir a gente y a lo mejor ese es tu primer acercamiento y eventualmente dices, yo ya no necesito a alguien porque pues ya puedo, ya conozco un poco más. Creo
No.
que eso sería como empezar a buscar, si te gustaría que te asesorara a alguien, como que empezara a buscar a alguien así.
Pues cambiando un poco de tema,
Sí.
¿cuál es? Y a ver, ahorita ya están un poco a la baja, pero ¿cuál es tu posición respecto a los NFTs? No, estas obras de artes digitales. ¿Tienen valor? ¿No tienen valor? ¿Son un scam? ¿Dónde estás parado ahí?
No, no sentí que fuera un scam en su momento, no invertí en NFTs, realmente para mí la obra era todavía como que en su yo fui skeptical, yo fui de las que dije voy a esperar a ver qué sucede con esto. Creo mucho en que el futuro sí está en la multidisciplina que es también introducir, o sea, en arte digital. O sea, creo que o sea, hay artistas que solamente hacen arte digital. O sea, es lo de varios años, o sea, varios años para acá, también es parte del futuro, como es la pintura tradicional que para mí va a existir para siempre. Entonces, el tema con lo digital también es que la tecnología cambia mucho más rápido de lo que, o sea, ya empieza a agarrar una... Ser popular y de repente la tecnología cambia y entonces ya tienes que usar otro software, otro todo, ¿no? Entonces, el tema de los NFTs, yo fui de las que dije, me voy a esperar a ver si realmente algo pasa. Sí lo sentí más como una burbuja y quienes invirtieron fuertemente en esto, pues se dieron cuenta que al final no fue la inversión que querían ahora. Mi duda es, ¿invirtieron porque era un trend? ¿Invirtieron porque era arte o invirtieron porque lo vieron como una inversión de como un cripto? ¿Sí me entiendes? O sea, como un asset para tenerlo en tu wallet digital. Porque al final, pues ese asset en wallet digital se va a quedar o se va a quedar en alguna nube. Pero ¿cuál fue el propósito? Si lo compraste como arte, pues entonces habrá un valor para ti. Pero pues ya no,
Pero ya
desafortunadamente, no es ese valor monetario
sí, no es
que
un
a los miles y
porque, a
miles.
ver, yo siento que parte del valor de una obra de arte es la unicidad, ¿no? O sea, te tengo la única obra de arte. Mientras que con los NFTs, pues puedes tomar literal una captura de pantalla y tener lo mismo que tenía el otro,
O
¿no?
sea, sí, pero no, sí, pero no, porque ahí es donde dices tú, bueno, la autenticidad de esos NFT sí era auténtica porque tienes tu blockchain y
Si
porque
tienes
tienes
tu certificado.
certificado y así, entonces digo, tú puedes decir, tengo 10 apes, ¿no? Que fue como que lo que más se vendió y más apreció muy, muy rápido, pero pues realmente no tienes 10, alguien tiene esos 10, ¿sabes? O sea, como que o sea, sí lo pudieras tener, pero esa fakeness, o sea, no lo tiene realmente, lo tiene el dueño, que es lo que yo digo, de eso sí les doy crédito, o sea, hay uno real. Y luego, pues, otros screenshots que la gente haya podido tomar. Lo que pasó es que no tuvo, creo que subió muy rápido y luego se hizo una burbuja y it popped. O sea,
Claro.
que sea el futuro de los NFTs, pues entonces se va a tener que ver y madurar. Nunca se le dio tiempo de madurar los NFTs, tampoco creo. O sea, como que fue algo muy rápido.
Sí, a ver, subió mucho de valor, bajó mucho de valor. Digo, no han desaparecido. Probablemente estén encontrando ya su
Su
nicho.
lugar, ajá, su lugar en el mercado, pero pues no era, no, sí, o sea, no fue esa gran sube que gente esperó. Ahora hay millones, bueno, no sé millones, pero sí, ha de haber millones de NFTs. Entonces la
Sí.
concentración de atención pues fue en X cantidad de artistas, que aparte ni siquiera fueron tantos, yo creo, o sea, ¿sabes? O sea, fue una concentración de atención muy en un pool relativamente muy chico y que subió muy rápido. Porque
Claro.
pues, también hay artistas que hicieron NFTs por subirse en la ola que no pegaron. O sea, que nunca nadie los compró.
Sí, claro. Sí, pero tienes este autor, no me acuerdo cómo se llama, que vendió su obra, ¿qué? En 66 o 69 millones de
69.
dólares,
Ah,
¿no?
People.
Beeple, sí. Exacto. No, o sea, ese fue el gran ganador de esa ola, pues.
Sí, literal, sí. Y el otro, el que hace los monkeys y los apes y
Sí, claro.
varias cosas que se hicieron muy virales y muy populares en su momento. Y
Que
bueno,
bueno,
pues aquí hay gente que lo compró como inversión. Ahora yo te diría, ¿dónde lo disfrutas más? ¿Dónde lo, o sea, menos volatilidad? Ustedes, un nombre que usan también en el mercado, la volatilidad
ajá.
del mercado. Hay menos en el mundo tradicional.
Sí, claro, sí, totalmente.
Oye, regresándome un poquito al mundo tradicional.
Sí.
Es diferente invertir en, o sea, en pinturas que en esculturas, que en fotografía, u otro tipo de arte tradicional, o sea, ¿afecta el tamaño de mercado o el valor del arte, la portabilidad? Por ejemplo, pues una pintura, una fotografía, es muy fácil trasladarla
Sí.
contra una escultura, ¿no? Por ejemplo.
A ver, yo te diría que no va por el tema de la transportabilidad, o sea, va por el tema de, obviamente, tipo, quién es el artista, porque igual como me dices, tipo, un cuadro mini puede costar más que una fotografía enorme, o sea, pero realmente es como, es por el artista, es por la galería en la que está, por la ciudad, por el origen, o sea, como que todo eso es lo que te da más. Eso que el tema de el medio. Ahora sí te puedo decir que un medio más, o sea, la pintura se sigue vendiendo más. Luego escultura, yo te diría que después fotografía y así de diferentes medios, porque la gente está más acostumbrada a la pintura, más bien es lo que quieres. Y luego yo, a veces con la, por ejemplo, con obras en papel, a mí me dan, en lo personal, me da un, le dudo dos veces, porque el papel a veces tiene como, tiene, o sea, si no lo enmarcas bien, tiende a ondearse o tiende a como que tener ciertos cambios en el clima en donde lo pongas. Y sí, y me ha pasado. Entonces te entregan perfectamente la obra en papel, acuarela, lo que sea, en la galería. Y 3 años después en tu casa, por algún tipo de ambiente en el que vives, el papel tipo se empieza a ondear y me da algo. Entonces, y la escultura pues también, o sea, puede ser una escultura un poco más chica, pero pues es de un artista excesivamente importante y entonces pues cuesta más que una obra grande. Entonces, tiene que ver, yo te diría que lo que más tiene, como a lo largo del tiempo que mantiene mucho mejor su precio o inversión, sí es la pintura.
Okay.
Y sí, creo que por ahí me iría yo.
Ahora, ya, compré mi pintura, estoy muy contento, ¿no? Encuentro un lugar en mi casa para colgarla. ¿Qué cuidados debo tener? No, le tiene que estar dando el sol todo el día, como, ¿qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer?
Hay cosas que son muy obvias y luego que se nos pasan. Creo que sí te diría, si el tema de la luz, o sea, si estás al lado de la ventana, pues te digo, la pintura en sí no creo que cambie mucho. Cualquier otra obra en papel que compres una edición, que compres una serigrafía, que algo, no lo pongas cerquita de la ventana, que le dé por luz directo. Cuidado con las humedades, porque luego te digo, uno no las ve, pero 3 años después de repente lo pusiste en un lugar con mucha humedad.
Okay.
Si son algunas piezas, sí ponlas atrás como de acrílico o de espejo. No tanto la pintura, pero sí hay otras cosas que están chiquitas, o a lo mejor de que se compre algo a lo mejor ponlo como en una cajita, si es que se presta eso. Y algo te voy a decir, esto, que puede sonar no muy obvio, pero a veces me pasa que ponen una obra muy cerquita de donde pasa gente. Entonces, si sabes que va a haber como tráfico de gente, de que lo puse en el bar y alguien le salpicó algo, pues
Okay.
sí ponlo en el bar, nada más que ten pensado que a alguien le puede salpicar algo, que la silla en los comedores, pues pueden pegarle atrás a una obra. O sea, cositas sí que suenan obvias, pero de repente pasa. Entonces, nada más, pues si ya compraste tu obra, hay que saber cómo, dónde ponerla. Pero
Tema
sí.
fiscal. Ah, dime, dime.
Sí, o sea, cuidados más allá, pues hay que disfrutarla. Y yo sí soy de enmarcar obras. Entonces, hay gente que me pregunta a veces de que la enmarco o no la enmarco. Pues yo normalmente no les pongo marcos grandes, o sea, pero un filito así bonito, negro dorado, soy
Ok.
ese, ahí me voy.
El tema fiscal, luego hay temas, no sé si comprar una obra sea exento de impuestos, no sé cómo funciona eso.
Cómpralo por la galería, paga el impuesto sobre la obra y pide tu factura. O sea,
Ok.
yo te diría que esa es la forma más directa y sin pro y sí. O sea, las galerías, cuando estás comprando con la galería, te van a dar el precio de la obra con tu impuesto, que es el impuesto normal en México. No hay otro tipo de impuesto para comprar obra,
¿De cuánto
realmente.
es, sabes?
Del 16.
Es el IVA, o sea, pagas IVA.
IVA, pagas el IVA
Okay.
sobre la obra que estés comprando. Y luego ya normalmente sí te van a pedir que el envío y el embalaje es por separado, dependiendo de la obra y dependiendo de dónde va. Si va a otras partes de México, si va en la Ciudad de México, pues entonces. O sea, son costos que a veces, o sea, son costos que van por separado del precio de la obra. Ya compraste la obra, entonces vienen unos costos de embalaje y envío normal. Y luego, pues ya, si es una obra muy grande, contratar a alguna empresa que se dedique a la instalación, porque de repente, pues si no está muy a la altura, pues entonces sí tienes que contratar a alguien especializado, yo diría que especializado en obra, para que te pueda subir tu obra a X altura o que te la puedas centrar bien, porque pues también ese es otro tema, poder colgar bien la obra. Y a veces me ha tocado que a veces son montajes específicos dependiendo del
Sí, de
tamaño
lo.
y eso, y del peso
Ya.
también.
Okay.
Sí.
Y cuando, o sea, por ejemplo, yo compré mi obra en la galería, me dieron mi factura, y pues no sé, 10, 20 años después, resulta que pues, el artista se hizo muy famoso, falleció, y yo vendo mi obra, me la compra Luis González, le expido factura, pero ahí pues yo tuve un ingreso. O sea, la vendí, no sé, 10 veces más de lo que me costó. ¿Eso me acumula a mi ingreso normal o tiene un tratamiento especial?
Eso sería parte de tu ingreso normal. Entonces, y ahí es donde estamos como, bueno, digamos que esto ya entra en un mercado secundario. Entonces, ya que todos esos escenarios sucedieron, ahí más bien tú buscas, ya sea la galería o en el mercado, cuál es el precio actual de esa obra en el mercado de hoy. porque también es algo muy importante de decir. O sea, tú cómo vas a, ¿cuál va a ser el precio que tú le vas a vender, digamos, hipotéticamente a Luis, de esa obra que tú compraste hace 10 años, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer unas pequeñas llamadas o investigación de decir, bueno, esta obra que la compraste hace 10 años, ¿cuánto cuesta en el mercado actual? Y ahí es donde marcas a la galería o empiezas a ver si hay números de subasta, pues empiezas a revisar. Y entonces, lo más común es que compares una obra similar a la que tú tienes para hacer una evaluación de la obra que actualmente quieres vender. Y si no, pues te vas con un valuador, o sea, puedes contratar a alguien profesionalmente que te evalúa una pieza para saber a qué precio venderla.
Bien. Sí, ya no sé, algo que no estemos preguntando, algo que valga la pena mencionar. Tú que estás obviamente mucho más metida en el tema.
Sí. Pues mira, salió un libro y les quiero recomendar porque también dentro del mercado del arte tenemos libros que les podemos recomendar para conocer un poco más de este mundo. Recientemente salió un libro que se llama The Guardians of Art, que son conversaciones con grandes coleccionistas. Y las colecciones empiezan con, en este libro, o sea, leyendo las diferentes, son como 40 entrevistas cortas con coleccionistas, cada quien empieza con un propósito diferente. Pues creo que es muy importante también decir, sí, correcto que lo estás comprando como inversión, hay muchos de ellos que dicen, yo no he vendido una pieza en 40 años porque es parte de lo que quise, de lo que estoy formando, estás guardando para las próximas generaciones arte. Y también quien decide vender, también dicen, yo vendo obra para comprar más, que también me llama mucho la atención. O sea, de estas grandes como artistas o artistas que en su momento, que ahora saben que le pueden sacar como esta inversión, entonces dicen, bueno, yo voy a vender esta obra para poder invertir en otras obras. Y también se vale cambiar de gustos. Porque a lo mejor no todo lo que te gusta cuando compras ahorita te va a gustar en 10, 15 años. Entonces, pues ahí también le das una vuelta a al arte que está en tu casa. Y si realmente estás comprando como inversión, entonces creo que una de las cosas va a ser, te vas a ir informando, te vas a ir como visitando más para saber y leyendo más sobre el arte para saber a quién le vas a apostar. Muchas veces, sí, me ha pasado que tipo, nadie me hizo caso y este artista ya subió mucho y ahora está en no sé qué galería, pero pues nadie me hizo caso en su momento. Pero es parte de estar presente en el mercado. O sea, ahorita es como ustedes, digo, si ustedes se están enfocando en ciertas empresas o en ciertos como stocks, pues tú sabes quién está haciendo qué para empezar, para subir. ¿Y cuál va a ser lo que tú vas a recomendar como inversión? ¿O qué áreas, si estamos hablando de bienes raíces, qué áreas, a qué áreas les vas a, le vas a invertir más? El arte, si lo hablamos de las maneras, también tiene sus, como sus alertas, ¿ya sabes?
Sí, claro.
Algo te va alertando que este artista está haciendo esto, o este está apoyado por este director, por este curador. Entonces hay que ir agregando, si agregas esas alertas, pues entonces estás teniendo una mejor decisión en dónde vas a hacer tu inversión.
Sí, claro. Sí, es como cualquier inversión, ¿no? No, nadie es experto en todo. Tienes que buscar, según el nicho en el que quieras invertir, pues una persona que esté o que sepa de ese nicho para que te pueda asesorar correctamente, ¿no?
Sí, y a veces, y otra cosa que también está aquí como el tip insider, es que mucha gente, no sé si mucha, pero bueno, comprar dos obras. Entonces, si tienes la oportunidad de comprar dos obras de un artista de que tú crees que va a subir, pues entonces tienes una para vender y una para quedarte ya más tiempo. Que eso también me pasa. Yo he visto que hay coleccionistas que compran tipo dos o tres o cuatro piezas de un solo artista. A lo mejor no en el mismo momento, pero es de que, ah, ya tengo uno, entonces a lo mejor un año después dice, híjole, me encanta esta, entonces la compra. Y a lo largo del tiempo, si fue una buena inversión, pues te puedes a lo mejor vender una y quedarte con una. Entonces, esa también es una como buena manera también de decir, de verlo. Porque si
Okay.
tienes dos piezas, pues entonces ya garantizas que una se quedó en tu colección y estás haciendo dinero de otra.
Sí, claro.
Entonces, o sea, es muy interesante. Y te digo, normalmente, pues no van a bajar de valor, que es algo también que la gente me dice, a ver, a menos que esté en malas condiciones, pero es algo que normalmente se queda y lo disfrutas.
Nada, Walter, ¿algo más? ¿Una otra pregunta?
Pues no, nada más que agradecerte, Isa. Creo que estuvo bastante interesante la conversación y pues bueno, la audiencia ya sabe a quién acudir, Isa Natalia Castilla. Y bueno, no sé dónde te pueden encontrar, Isa, en redes sociales o...
En redes sociales, Isanat. Punto, no es cierto, Isanat nada más, at Isanat. Y pues en las, voy a muchas ferias también, y voy, les digo, cuando estén en la Semana del Arte, cuando esté sucediendo en México, normalmente pasa en febrero, todos los años, me encuentran en material todos los días, pero también pues una invitación a que, si les interesa el arte y quieren interesarse en invertir en arte, vayan y visiten las galerías locales. Ahí hay tremendo talento y vayan viendo qué es lo que les va gustando para ver dónde van a hacer esa próxima inversión y diversificar ese portafolio.
Muy bien, pues mil gracias de nuevo y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.